nuestros shows pasados, carlosdamarti.com.
En el mes de la independencia, independízate de los precios altos con los bajos precios de Mi Pueblito Marca de Hayward. Camarón grande a $9.99 la libra, pierna de pollo a $1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a solo $1.59 la libra, fajitas de pollo a $3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a $3.79 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica. Carga para celulares, pague todos sus biles y cambio de cheques. Mi Pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, teléfono 510-274-5332.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Amigos, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para mueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en la Misión y en San Francisco, 4889 de la calle Misión.
Celebre con la Morenita Marque de San Mateo el mes patrio USA y aproveche las siguientes especiales. Arroz jazmín elefante bolsa de 5 libras a $6.99. Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a $2.99. Aceite mazola de 40 onzas a $3.49. Atún Dolores de 10 onzas a $2.99. Galletas saladas Gamesa de 14 onzas a solo $1.99. La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo $1.50. Tapatío, salsa picante de 10 onzas a $1.29. Maseca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a $3.99. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, la líder de los precios bajos en toda la península. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de Tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Sintonice el show de Carlos Demarti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com.
Carlos de Martí trae siempre variedad.
El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana.
Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles.
Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una.
Queda con ustedes, Carlos de Martí.
Latinos en Estados Unidos, Vamos a unirnos, vamos a unirnos.
Claro que sí.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su sintonía a través de internet y Facebook. Un abrazo cariñoso para ustedes. Y hoy es viernes, gracias a Dios. Y hoy es 21 de junio y oficialmente comienza el verano. Así que todavía no se quiten la ropa, no se aligeren de ropa porque el clima es medio así, medio loquito. Pero de todas maneras, yo creo que este fin de semana va a estar muy, pero muy sabroso. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por pasar la voz. Y comenzamos diciendo de que estuvimos muy cerca de una intervención militar de los Estados Unidos en Irán. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos ayer estaba armado y cargado para tomar represalias contra Irán por el derribo de un dron estadounidense, pero canceló los ataques con misiles 10 minutos antes de su inicio porque le dijeron que morirían 110 personas. Me imagino que 110 personas del lado estadounidense. La declaración de Trump por Twitter fue el indicio más reciente de que no quiere escalar el enfrentamiento, pero no descartó un ataque en el futuro y reiteró que Estados Unidos nunca le permitirá a Irán poseer una arma nuclear. Dijo que las sanciones económicas están paralizando la economía iraní y que habrá más. Por su parte, Irán también atemperó su retórica antiestadounidense después de varios días de pronunciamientos duros, Bueno, el general Amir Ali Halajayev, jefe de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, dijo a la prensa que un avión de espionaje estadounidense con 35 tripulantes a bordo volaban cerca del avión no tripulado RQ-4A Global Hawk, pero que Irán optó por derribar únicamente el avión no tripulado. Dijo por aparte a la televisión estatal que Irán emitió varias advertencias antes de derribar el dron con un misil. Y bueno, cuando uno dice dron, piensa de qué es lo que uno puede comprar en un almacén, ¿no? Tipo juguete. No, este es un dron, un avión que es tamaño así como de los de pasajeros. Entonces, es un avión grande, etcétera. Bueno, el jueves por la noche, la Administración Federal de Aviación prohibió a las aerolíneas estadounidenses volar sobre parte del Golfo Pérsico y de Omán, y varias aerolíneas internacionales empezaron a desviar sus vuelos de la zona, entre ellos la British Airways, la australiana Qantas, la alemana Lufthansa y la holandesa KLM. En un extenso tuit, Trump defendió su posición sobre Irán contra los demócratas que lo acusan de carecer de una estrategia. Dijo que salió del tratado nuclear del 2015 que otorgó a Teherán el levantamiento parcial de las sanciones a cambio de limitar su programa nuclear porque el acuerdo solo le impedía temporalmente fabricar armas nucleares. Añadió que el acuerdo no incluía el apoyo de Irán a grupos milicianos ni limitaba su programa misilístico. Dijo que la reposición de estar en contra de Irán sigue en pie. Están en quiebra, dijo el presidente, y dio sus razones para cancelar los ataques de represalia. Estábamos armados, cargados, dijo él, para hacer atacar anoche a tres blancos cuando pregunté, ¿cuántos morirán? 150 personas. Señor, respondió un general, 10 minutos antes del ataque, lo detuve. Añadió que una de esas muertes no sería una respuesta proporcional al derribo de un avión no tripulado. No tengo prisa, dijo. Las sanciones muerden y más, agregan que estaremos atentos. Las fuerzas que tiene Estados Unidos son muy, pero muy superiores a las que tiene Irán. Usted eso lo puede imaginar. Sin embargo, los sucesos de la noche pusieron de manifiesto los riesgos graves de un conflicto militar entre fuerzas estadounidenses e iraníes a medida que el gobierno de Trump combina su campaña de máxima presión con el envío de más efectivos militares a la región. Crecen los temores de que un bando u otro cometa un error grave que conduzca a una guerra que nadie quiere y a nadie conviene definitivamente. Bueno, Estados Unidos entonces como que 10 minutos antes dijo mejor no, en otra oportunidad, y el presidente dice vamos a utilizar otros medios. Bueno, hay una encuesta aquí en los Estados Unidos que dice que la gente prefiere estudiar asteroides que la luna, porque ya no creen en la luna ni son tan románticos como sus padres o sus abuelos. Bueno, los estadounidenses prefieren un programa espacial enfocado en los posibles impactos de asteroides contra el planeta, la investigación científica y el uso de robots para explorar el cosmos en lugar de enviar a seres humanos a la Luna o Marte, que ese es el proyecto que tiene el presidente actual. Bueno, de acuerdo con una encuesta nueva que se ha hecho, el sondeo dice claramente que la gente joven especialmente dice hay que estudiar cómo proteger al planeta de los asteroides que pueden golpearnos y pueden ser de diferentes tamaños y pueden tener consecuencias fatales. El estudio lista el rastreo de asteroides y cometas como el que debería ser el objetivo principal del programa espacial. Unos dos tercios de los entrevistados lo consideran extremadamente importante. La Casa Blanca está impulsando el regreso de los astronautas a la Luna, pero apenas el 25% de los encuestados dijeron que la exploración de la Luna o Marte debería estar entre las prioridades del programa espacial de los Estados Unidos. ¿Qué tal si escuchan este mensaje? Y regresamos muy rápido.
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificado y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net.
Celebre con la Morenita Marque de San Mateo el mes patrio USA y aproveche las siguientes especiales.
Arroz jazmín elefante bolsa de 5 libras a $6.99. Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a $2.99. Aceite mazola de 40 onzas a $3.49. Atún Dolores de 10 onzas a $2.99. Galletas saladas Gamesa de 14 onzas a solo $1.99. La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo $1.50. Tapatío, salsa picante de 10 onzas a $1.29. Maseca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a $3.99. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, la líder de los precios bajos en toda la península.
Amigo, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para amueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en La Misión y en San Francisco. 4889 de la calle Misión.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Carlos de Martí trae siempre variedad.
Con esto de esos aires de guerra en otra parte del mundo, pues la India despliega buques de guerra en el Golfo Pérsico en medio de la creciente tensión que hay actualmente entre Estados Unidos e Irán. Los barcos indios tendrán como objetivo garantizar la seguridad marítima en aguas estratégicas de la región. Las fuerzas navales de Nueva Delhi han enviado varios buques de guerra al Golfo de Omán y el Golfo Pérsico para garantizar el paso seguro de los buques de bandera india por la zona, así lo anunció el Ministerio de Defensa del país el día de ayer. Bueno, saben ustedes que la expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, pues ahora tiene un cargo muy importante en las Naciones Unidas. Ella es alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y está visitando nada menos que Venezuela. Y pues ella en vivo, ahí en presente, quiere saber la situación de los derechos humanos de los venezolanos. Vamos a tratar este tema y hemos invitado nada menos que a Ricardo Ron, periodista venezolano, para que nos aclare cuál es la situación, qué es lo que se puede lograr. Lo que uno busca siempre es la mejora en la situación actual de Venezuela. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu audiencia?
Bien, gracias. Oye, ¿qué significa la presencia de esta señora en Venezuela? Ella llegó ya, creo que hoy día se va, 3 días nada más, iba a estar ahí y aparentemente iba a conversar con todo el mundo. ¿Qué piensas?
Bueno, hace bastante tiempo que se está solicitando la presencia del representante o la representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como la Oficina Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una petición que tiene aproximadamente 15 años y el gobierno de Venezuela, originariamente el gobierno de Chávez y después el de Maduro, nunca aceptaron, digamos, la visita de estas organizaciones. El día de hoy, ya en este año en que nos encontramos, la situación de Venezuela se torna más compleja. Existe un reconocimiento como presidente del país para Juan Guaidó por la gran mayoría de los países democráticos del mundo. Al mismo tiempo, el expresidente Maduro todavía conserva el control de una serie de organismos del Estado. Una situación bastante difícil. Y fue necesario esta vez para el régimen de Maduro aceptar, posiblemente contra su voluntad, la visita de la expresidenta o la presidenta, como se dice, Michelle Bachelet, como representante de las Naciones Unidas, la que dirige, digamos, la Oficina de Derechos Humanos. Y está en Venezuela por 48 horas, se va hoy retorna a Europa en el vuelo de principios de la noche, hoy viernes. Uno dirá, bueno, es muy poco tiempo para que una persona en 48 horas se informe sobre lo que sucede en Venezuela. Bueno, la información ya existe una oficina en Caracas que dirige desde Ginebra Bachelet, que viene siendo la oficina correspondiente a Venezuela de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Es una oficina que tiene 7 investigadores, en la comisión que llegó acompañando Bachelet, hay 3 que se van a quedar adicionalmente en Caracas. Y ya previamente, el año pasado, este mismo año, se han realizado informes sobre la grave situación de Venezuela. La presidenta Bachelet estuvo reunida con Maduro con el presidente Guaidó, hoy en la mañana se reunió ayer durante 5 horas con diversas organizaciones de representantes de personas fallecidas por la violencia militar, por la violencia policial, con los familiares de los detenidos políticos. Para el día de hoy son 717 presos políticos que existen contabilizados por el Foro Penal, y además de una serie de detenidos que no tienen esas implicaciones todavía de ser presos políticos, que constituyen más de 3.000 personas. Una situación bastante compleja. Por ejemplo, hoy en la mañana, cuando la presidenta Bachelet visitó la Asamblea Nacional para reunirse con el presidente Guaidó, se reunieron durante media hora. Fue la primera vez, Carlos, en 2 meses que permiten que los periodistas entraran a la Asamblea Nacional. Tú sabes que está prohibido a los periodistas cubrir la Asamblea, el Congreso del país, algo inédito realmente. Claro. El caso es que hubo esta reunión. Se espera que de aquí salga un informe sobre la situación en Venezuela, que debe ser presentado el próximo mes, el día 5, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y yo no estoy seguro qué implicaciones pudiese tener, pero eventualmente quizás pudiese tener algún tipo de consecuencia en el reconocimiento o no por las Naciones Unidas del gobierno del presidente Guaidó. Carlos.
Ricardo, cuando se hablaba de la llegada de la señora Bachelet, pues el gobierno que controla Maduro dio libertad a 21 presos políticos, dando a entender que pues no había más, pero se habla, y tú has mencionado una cifra de 600 y tantos, que sí están detrás de las rejas por su condición de opositores a Maduro. Uh-huh. Cuando ella regrese a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, y lleve su reporte, lo que ella vio, lo que ella logró ver y sentir y conversar con las propias personas que están pasando por esta situación, ¿las Naciones Unidas puede hacer algo? ¿Significa algo o no?
Bueno, en la medida que en el mundo se van reconociendo los crímenes de diversos gobiernos, en esa medida se van ejecutando respuestas. Hace algunos años, cuando se denunciaban todas estas situaciones irregulares en razón de los derechos humanos en Venezuela, muchos países del mundo no prestaban atención, ni siquiera los medios de comunicación. Hoy, a través de innumerables informes que vienen no solo de las Naciones Unidas, sino que vienen de Amnesty International, de International World, de todas las organizaciones, de la Organización de los Estados Americanos, poco a poco se ha ido creando una conciencia sobre la gravedad de la situación, y eso ha traído como consecuencia que 60 países reconozcan a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este informe viene siendo todavía, digamos, asumiendo, porque tampoco hemos visto el informe, pero visto las situaciones previas, asumiendo que el informe condena al régimen de Maduro, pues es una piedra más que se le lanza a este gobierno y que lo hunde un poco. El hecho que se ha presentado en la Asamblea General, es la Asamblea General, Carlos, la que reconoce quién es el representante de un país. Y si bien es cierto que muchos gobiernos han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, las Naciones Unidas no lo ha hecho, como sí lo hizo la OEA. ¿Por qué no lo ha hecho las Naciones Unidas? Bueno, porque las Naciones Unidas son creo que 194 países, y ahí solamente 60 que reconocen el régimen de Guaidó. Muchos de esos países en realidad son países africanos o islas o países asiáticos que no tienen, digamos, un contacto diario con la política venezolana, y estos informes pueden ayudar a eso. En relación a la salida de los presos políticos, el gobierno, mira, todas las semanas en Venezuela sueltan 10 presos políticos y agarran 11. Y después sueltan a 11 y agarran 14. Eso es toda la semana. Fíjate que ahorita hay 717, digo el número porque ese es el número que tiene hoy el Foro Penal. Hay dos de ellos que son diputados a los que nunca se le ha hecho juicio. Requesens, que ya va a tener un año preso sin juicio, y al vicepresidente de la Asamblea, al diputado Zambrano, que como recordará fue capturado hace 5 o 6 semanas. Todavía no se le ha llevado corte, todavía está aislado, no se sabe, es decir, que no pudiésemos hablar ni siquiera de una detención, sino hablamos de una desaparición. Yo asumo que el informe ya lo tienen las Naciones Unidas, sus diversos investigadores hechos. Yo diría eso. Y yo creo que la presencia de Michelle Bachelet tiene que ver un poco como con ese contacto humano con la gente, como ese confirmar, como ese sentir qué es lo que dicen la gente, qué es lo que dicen los familiares de los muertos, los familiares de los detenidos, qué es lo que dicen las diversas organizaciones gremiales, la educación. En Venezuela se ha perdido 1 millón de estudiantes, han desaparecido del sistema educativo, ¿no?
Sí.
Un país donde el 35% de la gente no come 3 veces al día. Entonces yo creo que lo que hace la presidencia de Bachelet es tomar ese pulso de la situación y confirmar por ella misma, que es la directora de esa organización, si eso que tienen en ese informe que deben tener hecho un 90% realmente se ajusta, digamos, a su pensamiento, Carlos.
Bueno, hay una persona que fue entrevistada por Bachelet y ella le expresó este deseo: espero que escuche usted todas las voces y haga algo para mejorar la situación del país. O sea, en pocas palabras, la señora, pues, en su informe va a decir lo que vio, lo que sintió, lo que escuchó, y esto de repente se quede ahí en el pasadizo y no llegue realmente a cambiar la situación, como que se está alejando una solución para Venezuela. ¿Soy pesimista, Ricardo?
Sí, yo creo que eres pesimista. Yo creo que este es como un motor, un tractor que se va moviendo muy lentamente y es difícil de visualizar. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hoy en día, en la Corte Penal Internacional, por primera vez se está estudiando un caso latinoamericano, que es el caso venezolano. No está a nivel todavía de la Corte, está a nivel todavía de la parte del relator. ¿Qué hay en ese informe? En ese informe hay constancias de tortura, una por una, de 497 personas que han sido torturadas en las cárceles venezolanas. Es primera vez que la Corte Penal Internacional toma un caso latinoamericano. Eso parece que fuese poco. Bueno, puede que tenga una importancia relativa en el mundo, pero es la suma de eso, de la Corte Penal Internacional, de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de lo que opina Amnesty Internacional, de lo que opinan estos 60 países alrededor del mundo. Se va creando poco a poco, digamos, esa presión. Lógico, las personas venezolanas quieren una solución, Carlos, como puedes suponer que esto se solucione hoy.
Claro,
¿no?
Se entiende.
Que esto hay,
¿no?,
un cambio hoy, pero ese cambio no va a existir hoy. Pero viene, como digamos, esa maquinaria ajustándose. Y por eso hay gente que se sorprende, que dice, bueno, ¿cómo es posible que el régimen de Maduro no haya decidido agarrar sus maletas e irse para otros países? No, porque ese régimen cada vez más débil se siente a su vez que está en un círculo del cual no pueden escaparse. Es decir, es difícil visualizar, Carlos, un solo problema que va a hacer cambiar a ese régimen. Lo que lo va a hacer cambiar son múltiples problemas. Y si no, fíjate en el caso de la salida de venezolanos hacia Sudamérica. No solamente es grave la situación hoy con lo que dicen las declaraciones, tú lo has visto, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. Va a ser muchísimo más grave en los próximos meses, cuando salgas de Venezuela caminando por la frontera de Colombia, como aparentemente ha señalado los estudios de las Naciones Unidas, va a salir 1,5 millones de venezolanos caminando hacia el sur. ¿Qué se va a hacer? Es decir, yo sí creo que, aunque parezca difícil visualizarlo, yo creo que si atamos un poco los cabos, Carlos, vemos que hay algo que se está moviendo.
Ojalá. Ricardo, aprovecho el contacto contigo y te pregunto, anoche el presidente por primera vez dio una entrevista a un medio hispanoparlante, es el canal de Telemundo, en donde por cerca de 14 o 15 minutos habló. Y no sé si lo viste, ¿Qué vistes?
No lo vi, pero me parece muy interesante de que el presidente Trump se acerque a un canal español. Y te voy a decir, Carlos, ya era hora.
Ya, sí. Eso, hacía falta.
Eso lo debió haber hecho no solamente hace algunos años atrás, sino eso, un presidente de los Estados Unidos está obligado a hacerlo de manera regular. Porque la comunidad hispanoparlante es una comunidad importante y participativa en la vida económica y política de este país. Entonces, a mí me extrañaba que no hubiese sucedido. Afortunadamente, sucedió anoche. Sí. Lo que pasa es que cuando vienen estos momentos, todos somos un poco maliciosos y decimos, eso lo hace porque vienen las elecciones, ¿no?
Es probable que así se lo hayan recomendado, ¿no? Yo la vi parcialmente y me pareció muy suave. La que fue una fue como cuando se juega al fútbol y alguien te tira una pelota ya para que metas al gol. Más o menos así fue, de suave, de muy amigable la entrevista que se le hizo. No quiero decir que el periodismo sea agresivo ni malcriado, ¿no? Pero que se pregunte lo que realmente se pregunta. Y yo creo que todos los tiros del presidente, por lo menos que yo escuché y vi, me eran como para echar un gol. Mi querido Ricardo, muchas gracias.
Bueno,
ya que estamos hablando
de... Está sencillamente de que, bueno, yo no vi la entrevista, si tú lo dices debe ser así, pero hay que reconocer algo. Entrevistar al presidente Trump es bastante complejo. Tú le preguntas algo y te va a responder con algo que tiene relación con tu pregunta.
Es cierto. Si no, pregúntaselo a Ramos, ¿no? Ramos ha intentado hacerle preguntas difíciles y él ha optado por decir, váyase de aquí, que usted es de los que son los enemigos de los Estados Unidos. En fin, hermano, Venezuela, yo sé que tu deporte favorito no es el fútbol, es el béisbol. Pero ha sorprendido en la Copa América el buen fútbol que se está jugando actualmente en Venezuela.
Bueno, se está jugando venezolanos, pero no en Venezuela.
Ya, correcto, porque está en Brasil.
Son venezolanos que están en la diáspora, por decirlo también, ¿no? Yeah. Todos esos jugadores, creo que excepción de dos, juegan en el exterior, en diversos países, a diversos niveles. Hay que recordar que, dada la situación actual en Venezuela, sin electricidad, sin comida, sin autobuses de transporte, el deporte profesional se ha venido abajo.
Claro. Oye, ¿no? En particular, Ricardo, el fútbol llegó cuando vino esa avalancha de inmigrantes portugueses e italianos a Venezuela, ¿verdad?
Sí, básicamente por eso, y depende de la zona. Por ejemplo, yo soy de la zona andina de Venezuela, yo soy de la frontera con Colombia. Y en la zona andina, en los estados Táchira y Mérida, el fútbol ha sido el deporte fundamental. Yo cuando niño, el deporte primario de mi ciudad, ya en los Andes, era fútbol, no béisbol. El béisbol, cuando ya para estudiar a la universidad me fui a Caracas, empezó a metérseme el béisbol, por ejemplo. Pero la Vinotinto ha tenido un gran éxito desde hace muchos años, de alguna manera se ha metido en el corazón de los venezolanos, pero es cierto que muchos de esos equipos provienen de migrantes italianos, portugueses, españoles y colombianos, porque
claro,
en Venezuela
claro.
Hay millones de colombianos.
Perfecto. Un abrazo para ti, mi hermano. Gracias por este tiempito que nos has regalado. Un abrazo.
No, a tu orden. Muchas gracias.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
En el mes de la independencia, independízate de los precios altos con los bajos precios de mi pueblito Marque de Hayward. Camarón grande a $9.99 la libra, pierna de pollo a $1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a solo $1.59 la libra, fajitas de pollo a $3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a $3.79 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica. Carga para celulares, pague todos sus biles y cambio de cheques. Mi pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward. Teléfono 510-274-5332.
Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo.
El Senado mexicano aprobó el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, lo que convierte a México en el primer país en ratificar un acuerdo que Donald Trump considera que fue hecho a su medida. El tratado de estos tres países debe ser ratificado por los congresos de cada país participante para que de esta forma entre en vigor, siendo los Estados Unidos donde la aprobación no está del todo fácil. Los demócratas han expuesto sus preocupaciones por la aplicación de los derechos laborales y la ley ambiental en México. Pero el mayor obstáculo es el político, que la oposición a Trump no pierde oportunidad de darle dolores de cabeza y, como se acostumbra, se negociará con el Ejecutivo para ver a cambio de qué te doy y luego la aprobación. Es notorio el entusiasmo de Andrés Manuel López Obrador porque pronto esto entre en curso. El mandatario mexicano siempre criticó estas relaciones comerciales con Estados Unidos, pero ahora ha cambiado de parecer porque acepta que le conviene a México. El nuevo TECMEC actualizaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que viene funcionando desde hace 25 años. Un acuerdo que ha acercado a las economías mexicanas y estadounidenses y ha convertido a las fábricas mexicanas en una parte crucial de la línea de producción estadounidense que aprovecha los ahorros para poder competir con el resto del mundo. Hace unos meses, México superó a Canadá para así convertirse en el principal socio comercial de los Estados Unidos y en el mayor mercado para los productos estadounidenses, que cada vez se venden menos en el mundo por la enorme competencia en calidad y precios de otras regiones. Alrededor de 1.700 millones de dólares en bienes cruzan la frontera sur de los Estados Unidos cada día en ambas direcciones. El gobierno de López Obrador, que actualmente tiene dificultades con los organismos que miden los créditos mundiales, no ha convencido a los bancos que tienen el dinero y los posibles préstamos e inversiones. Y es por esto que las calificaciones no son muy buenas para su administración. Parece que López Obrador necesita personas idóneas que sepan el lenguaje especial para presentar sus proyectos y planes al mundo, para así invitar a las grandes inversiones que sin ellas la economía mexicana se estancaría. Pero hay otro problema, y es el factor Trump, que no garantiza nada contratado o sin él. Sus caprichos pueden ser duros golpes para las relaciones entre ambos países y sabemos que el presidente estadounidense está utilizando un enorme garrote para obtener sus metas y así conseguir sus antojos. México necesita extender sus socios comerciales para no depender de un solo socio. La tarea debe comenzar ahora. Comentarios en demartiradio@gmail.com. Les habló Iván Dávila.
Celebre con la Morenita Marque de San Mateo el mes patrio USA y aproveche las siguientes especiales.
Arroz jazmín elefante bolsa de 5 libras a $6.99. Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a $2.99. Aceite mazola de 40 onzas a $3.49. Atún Dolores de 10 onzas a $2.99. Galletas saladas Gamesa de 14 onzas a solo $1.99. La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo $1.50. Tapatío, salsa picante de 10 onzas a $1.29. Maseca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a $3.99. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, la líder de los precios bajos en toda la península.
Carlos de Martí trae siempre variedad.
Amigos, si a usted le gusta el fútbol, pues está en una mesa servida, porque hoy y mañana y el fin de semana en general va a haber mucho fútbol. La Copa Oro, ¿qué pasó? Costa Rica le ganó 2-1 a Bermudas. Haití le ganó 2-0 a Nicaragua. Y en la Copa América, el Japón sorprendió a todo el mundo y le igualó a 2 goles nada menos que con Uruguay, que pues dos tiros al marco que no quisieron entrar la pelota, pero en fin, un partido interesante y algo frustrante para Uruguay, que trató por todos los medios, pero no se le dio. 2-2. El partido del día de hoy es Chile, que se enfrenta a Ecuador, y el sábado hay muy buenos partidos, averígüelo usted. Bueno, por fin algo positivo en el problema de los migrantes centroamericanos que utilizan el territorio de los Estados Unidos mexicanos para llegar a la frontera estadounidense. Los presidentes de México y de El Salvador firman un acuerdo.
México y El Salvador pusieron ayer en marcha el proyecto de cooperación y desarrollo para Centroamérica. Esto fue en Tapachula, Chiapas. El canciller Marcelo Ebrard dijo que en el arranque del programa Sembrando Vida, el gobierno entregará 30 millones de dólares de manera inmediata para la creación de 20 mil empleos en El Salvador. Este proyecto se extenderá también a Guatemala y a Honduras. Aquí se lo hemos informado. El plan es parte del acuerdo que firmó México con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio.
Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron allá en Tapachula, Chiapas, el proyecto que contó con la aprobación de los Estados Unidos. Bukele agradeció el apoyo y López Obrador pidió no discriminar a los migrantes.
Donde come uno, comen dos. Y así tiene que ser. No comer solos. Tenemos que comer todos. Y apoyar a quien lo necesita. Llevar a la práctica la fraternidad universal.
Esa es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo.
El presidente López Obrador cerró con un pequeño golpe accidental el acuerdo que firmó con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Al finalizar el encuentro, sembraron dos árboles y al posar para la foto, pues ahí los vieron los mandatarios, se tomaron de la mano y López Obrador accidentalmente le pegó en la mejilla a Bukele, quien tomó el hecho con sentido del humor. El presidente de El Salvador dijo en Twitter que eso le pasó por decirle cabecita de algodón. Después escribió: en realidad López Obrador sintió la potencia de mi barba en su puño.
Bueno, la línea aérea Volaris lanzó el programa Reuniendo Familias para que los centroamericanos que se encuentran en México y quieran regresar a su hogar paguen $1 más los impuestos. Los migrantes podrán presentarse en los aeropuertos de Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y la Ciudad de México, donde podrán abordar el próximo asiento disponible a Costa Rica, El Salvador y Guatemala. El programa estará vigente hasta el 30 de junio.
Un equipo de abogados que visitó las instalaciones de la patrulla fronteriza en Clint, Texas, dijo a la agencia de noticias AP que unos 250 bebés, niños y adolescentes, atraviesan por una situación traumática y peligrosa al haber estado detenidos hasta 27 días en malas condiciones. Los abogados hablaron con 60 de los niños. Ellos denunciaron que les dan comida congelada, que han pasado semanas sin bañarse, sin un cambio de ropa limpia. Tres niñas de entre 10 y 15 años de edad contaron que se turnan para cuidar a un bebé de 2 años que está enfermo y nadie lo estaba atendiendo. Además, los abogados informaron que 15 niños tienen gripe y algunos se encuentran en cuarentena.
Imagínense, una situación bien difícil. Por otro lado, yo creo que es positivo lo que se está haciendo entre México y, en este caso, El Salvador, algo que se va a extender a Honduras y Guatemala, según los planes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y que ellos van a contribuir con más de 100 millones de dólares. México no es un país millonario, 100 millones de dólares, mucho dinero, y pues el ejemplo tiene que seguirlo Estados Unidos, al que en realidad le conviene más y mejor de que la situación económica de Centroamérica sea más estable, por el hecho de que si están la gente trabajando, pues si tienen oportunidades de vivir sin peligros de pandillas y cosas por el estilo, entonces ellos deciden quedarse y no llegar a pedir y tocar las puertas y pedir un asilo a los Estados Unidos. Lo veo positivo. Dice el presidente mexicano que ya está casi convenciendo a Donald Trump que esa es la solución y que la solución policiaca, eso de tener instrumentos y tener policías y tener ejército, tener militares, al final solamente es momentáneo, es como tomarse una aspirina. Hay que curar el mal y el mal es la inestabilidad de los países de Centroamérica. Eso hay que curar. Me parece sumamente interesante e importante. Bueno, hoy día comienza el verano aquí en la parte norte de América. En el sur es el comienzo del invierno. Hay lluvias, hay mucho frío y etcétera. Y para los pueblos andinos, con tradición incaica, pues el año nuevo, así como los chinos tienen su año nuevo, los incas también tenían su año nuevo y comienza el 21 de junio. El presidente Evo Morales de Bolivia celebró pues el año nuevo andino en su país y destacó la resolución de las Naciones Unidas aprobada la víspera que declara que el 21 de junio como el Día Internacional de la celebración del solsticio, que es cuando la Tierra se aleja se aleja en la mayor distancia del Sol. Por eso es que viene el frío y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, celebrando el Año Nuevo Andino, ahora reconocido por la ONU, con el nuevo ciclo renace la esperanza de la cultura incaica, es reconocida en el mundo también. La Cancillería boliviana destacó en un comunicado que la iniciativa fue del presidente Morales y que la resolución de las Naciones Unidas pues le respondió con un eco positivo. El Año Nuevo Andino, amazónico, ¿cuántos años creen ustedes que tendría el calendario andino? 5.527. O sea, es un calendario viejito, pero que ahora pues fue reemplazado por el calendario que tenemos, que fue impuesto por los europeos. Pero la historia es la historia, o sea, de que el año nuevo, si usted es andino, así como Ricardo Ron es andino, venezolano, pues un saludo y feliz año. Regresamos después de esto.
Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510-778-1193.
Amigo, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para amueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en La Misión y en San Francisco. 4889 de la calle Misión.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz.
Gracias por seguirnos en Facebook y comentar y preguntar. Eso nos pone muy felices. Por ejemplo, el señor Domingo Ruiz nos dice que lo siguiente: estoy de acuerdo que el cáncer no se cura con pildoritas ni con aspirina. El hambre es algo que hace que el hombre se esclavice a algo, y ese es el temor a la muerte, es el temor a la enfermedad, etcétera. Señor Ruiz, estamos de acuerdo con usted. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora viene un regalo musical. Ustedes se lo merecen en este fin de semana. Y esto es porque alguien lo sugirió, alguien lo pidió. Entonces, para complacer ese pedido, la orquesta típica de Héctor Varela, cantando Argentino Ledesma, ¡Qué tarde que has venido!
Que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido, si las llamas de tu infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité por qué, y alcé mis puños rotos crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la puebla de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. Corazón, que llevo en tu latir su maldición.
La orquesta típica de Héctor Varela y el único Argentino Ledesma. Cariñosamente le decían el Negro Ledesma. Él, según me lo contó, porque tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo, que él era cartero en la provincia argentina. Y pues cantaba, y la voz que tiene, ¿no? Cantaba repartiendo cartas él, y entonces dijeron, oye, tienes una voz que debe ser una voz para grabar, ¿no? Así que grabó, pues se hizo uno de los más grandes cantores o cantantes de tango. Y en esta oportunidad que estoy recordando el tango, pues también recuerdo a un buen amigo que ojalá me esté escuchando, Silvio Saavedra, el hermano de Pablo Saavedra, con quien trabajé 5 años en los comienzos de esta profesión de pasar la voz y de comunicarme con ustedes. Silvio Saavedra, oportunidad que tenía, iba al estudio que estaba en la mueblería Young Brothers en la Misión, y me decía, Carlito, un tanguito. Entonces buscaba el disco y lo ponía, y yo siempre lo presentaba como, no como el hermano de Pablo Saavedra, sino en esa época había un evangelista radial que era el hermano Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces yo lo presentaba a Silvio como el hermano de Pablo, no para que no sea el hermano Pablo. Y él decía, no le gustaba la idea, pero siempre que me pedía un disco, yo le pasaba ese recibo. Y hablando de Argentina, el periodismo está presente en las tres fórmulas electorales mejor posesionadas para los comicios generales de octubre en Argentina. Mire qué poderoso es el peronismo, que en las tres opciones principales o importantes están ahí la presencia de peronistas. A un día del vencimiento del plazo para la inscripción de las candidaturas a presidente, vicepresidente, gobernadores y legisladores en Argentina, ya se sabe quiénes son los aspirantes al poder en los frentes electorales de competencia. Representantes del peronismo integrarán las fórmulas más competitivas, una muestra de la perdurable influencia y capacidad de adaptación del movimiento político creado en 1945 por el de tres veces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, el esposo de Evita Perón. En una jugada sorpresiva, el conservador presidente actual, Mauricio Macri, quien busca su reelección, eligió al senador Miguel Ángel Pichetto, del peronismo moderado, como aspirante a vicepresidente. Bueno, yo quisiera poner a continuación una explicación de un comentarista de cómo y por qué razones el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría ser reelegido en el 2020. Escuche usted.
Anunció, como saben, el martes formalmente arrancó su campaña buscando la reelección de Donald Trump en Florida. Muchísimos temas de qué hablar alrededor de ese anuncio, pero me voy a enfocar en uno de ellos que tiene que ver con si puede ganar. Uh-huh. Las encuestas, todas, los careos que se hacen con distintos candidatos demócratas, todas dicen que pierde, pero hagamos el argumento de por qué gana. El primer argumento son siete. El primer argumento tiene que ver con las encuestas. Si todos dicen que gana, ¿cómo es posible? De que pierde, ¿cómo es posible que gane? Y el argumento aquí es que las elecciones se ganan no con mayorías pasivas, sino movilizando a minorías apasionadas. Y eso es lo que sabe hacer Trump. Eso es lo que sabe hacer Trump. Segundo, la economía. Va bien. El empleo, el crecimiento, el optimismo del consumidor, va bien. Y todos los expertos dicen que si la economía va bien, es muy difícil ganarle, sobre todo a un incumbent, alguien que ya está en el puesto. Falta muchísimo, ¿de acuerdo? Y muchas cosas podrían pasar. Tercer argumento, ha cumplido promesas, le ha cumplido a sus votantes. Al republicano tradicional le bajó los impuestos, al libertario desreguló, a los evangélicos puso jueces conservadores en las cortes, a su base dura le ha dado este discurso nativista, antimigrante, les ha hecho sentir que su voto cuenta y contó y seguirá contando. Eso es algo muy, muy potente. Ha cumplido. Cuarto argumento, la solidez de su voto. Sobre todo su base más dura es hombres blancos sin educación superior, que representa, según algunos cálculos, casi el 44% del electorado. Y está disperso por todo el país. El problema que tienen los demócratas es que su base dura está totalmente concentrada en las costas, uh-huh, mientras que Trump tiene una base muy dispersa por el país. Cuarto argumento. Quinto argumento, falta de alternativas, o más bien demasiadas alternativas confusas que no son del todo compatibles. Es decir, va a haber un fuerte pleito en el Partido Demócrata y eso favorece dentro del Partido Demócrata y eso favorece a Trump. Sexto argumento, es un buen candidato y sabe hacer campaña. Nos puede caer mal.
No ha dejado de hacer campaña.
De hecho, el arranque fue en 2017, el día después de su inauguración, porque fue y se registró ya para el 2020. ¿Sí? Y eso me lleva al último argumento. Mucha gente dice que no tiene contenido, que no tiene propuestas, que no hay ideas. Es cierto, lo que tiene es pasión y lo que sabe hacer es conectar.
Mucha pasión le pone Donald Trump y eso tiene efectos, es muy cierto. Quien habló es el mexicano Javier Tello, un buen comentarista. Muy bien, pues algo muy simpático aquí en los Estados Unidos y que ha llegado a nada menos que a la Corte Suprema de Maine, el estado de Maine. Se trata de una pareja joven en donde se están separando y se pelean ¿con quién se va a quedar el perro? El animalito es el centro de la disputa. Entonces ella dice, ese perro debe estar conmigo, y la otra parte, el varón, dice, yo el perro es mío, yo lo traje a la casa y es mío. Y imagínese usted. Y va a llegar a la Corte Suprema de Maine. ¡Qué bárbaro! Bueno, Dios mío, las cosas que salen en este ancho y revuelto mundo. Argentina, que siempre ha tenido un buen fútbol, un fútbol espectacular, un fútbol que ha alimentado pues las canchas del mundo, porque exporta jugadores para todos los rincones del mundo, ahora está sufriendo en la Copa América. Se tiene que enfrentar con Qatar, tiene que ganar, si no, se va. Y esto de que ellos llegaban con todos los deseos de ganar la Copa América que se está jugando en el Brasil. Y pues uno de los personajes más conocidos en este lindo deporte que se llama fútbol es Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo, pero como son 11 por cada equipo, él solo no se puede echar una mochila tan pesada y ganar los partidos y etcétera. Entonces, la gente en Argentina está que salta de enojada, no de contento, y dice, ¿quién puede seguir, acompañar a Messi que lo dejan solo? Bueno, esa es la situación, como le digo, de un fútbol que ha sido pues un faro de buen fútbol. 2 veces campeones del mundo, imagínense, no es tan fácil. Campeonó en Argentina en el 78, creo, si la memoria no me falla, y en el 86 en México. Bueno, así que el fútbol argentino está en que no sabe qué hacer. El director técnico que ponen no funciona, actualmente tienen uno que es muy jovencito, tampoco está dando resultados. En fin, la situación es realmente grave. Bueno, en México se está trabajando la austeridad. Si uno va al diccionario, austeridad es saber gastar lo que conviene gastar y no derrochar el dinero. Esa es una explicación que la doy yo así a la ligera. En México se está pasando por eso con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que esa austeridad hace que se llegue a extremos, la verdad, no muy inteligentes, como por ejemplo recortar el dinero para las personas que sufren de una enfermedad, que necesitan un tratamiento, que necesitan un cuidado, que necesitan ciertos tipos de medicina. Para eso la austeridad no es la que corresponde. Para eso no hay austeridad. Ese es cumplir una necesidad, hacer cumplir que esas personas reciban lo que se merecen, porque son los que han contribuido con su trabajo, con sus cuotas y etcétera. Entonces, ahora hay otro caso de austeridad que en lo personal a mí no me convence, y es que hay un equipo de jóvenes, de personas que les gustan las matemáticas y que han hecho buenos papeles de representación en diferentes partes del mundo y que han ganado 2 medallas de oro y 2 de plata en 21 olimpiadas matemáticas centroamericanas y del Caribe. Ahora, ellos quieren participar en otras competencias y no pueden ir porque no les han dado el dinero. No sé qué piense usted, de repente yo estoy exagerando la nota, pero las matemáticas es lo que más necesitamos en Latinoamérica, que hijos nuestros, nietos nuestros, sean buenos matemáticos, porque esa es la base para que las industrias funcionen, para que todos los adelantos que tenemos en el mundo no dependamos de otras personas, sino de nuestras propias juventudes, de nuestros propios matemáticos. Me parece una exageración, me parece algo que debe corregirse. La verdad, estos muchachos, estos niños campeones de las Olimpiadas de Matemáticas, deben recibir la ayuda, deben ir y representar a México y de repente traen más medallas. Amigos, gracias por su atención, gracias por seguir en Internet y Facebook. Les deseo un feliz fin de semana excelente. Gracias, chao.
El programa de Carlos De Marti fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana.
Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles.
Sintonice el show de Carlos De Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com.
Amigos, recuerde que su mueblería Corazón, con su promoción de este verano, tiene precios súper especiales de ganga para amueblar toda su casa. Aproveche estos precios y economice dólares. Y recuerde que Mueblería Corazón siempre tiene una ayuda extra a los hermanos que recién están comenzando o no tienen crédito. Visite Mueblería Corazón, la única mueblería hispana en La Misión y en San Francisco. 4889 de la calle Misión.
En el mes de la independencia, independízate de los precios altos con los bajos precios de mi pueblito marca de Hayward. Camarón grande a $9.99 la libra, pierna de pollo a $1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a solo $1.59 la libra, fajitas de pollo a $3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a $3.79 la libra. Productos de México, Centro y Suramérica, carga para celulares, pague todos sus biles y cambio de cheques. Mi pueblito Market, 471 West de la calle A en Hayward, teléfono 510-274-5332.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de Tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142.
Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz.